Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Y bueno, pues como bien saben, es viernes, está la NBA todo lo que da. También la selección mexicana está ya en Europa teniendo buenos partidos. En fin, WNBA y hay muchas cosas. Pero bueno, tengo aquí a mi buen amigo, el experto en el básquetbol, el señor Jorge López, mejor conocido como el Coach Flash. ¿Cómo estás, mi querido Flash?
Oye, qué buena presentación, qué honor me haces, Manu, muchas gracias. No puedo estar mal después de esa presentación.
No, ya sé que tú luego estás bien y mal.
Ah, sí, como Rafa Gorgori, estoy contento y enojado.
Exactamente.
No, estoy contento.
Qué bueno, qué bueno. Oye, rápidamente, el momento que se está viviendo en la NBA, 3 días literalmente históricos con la actuación de Kevin Durant, desafortunadamente viene esta lesión, lo que ocurrió con los 76ers es increíble, ahora Atlanta lo hizo al revés, en un Super Bowl dejaron una ventaja impresionante y ahora remontaron esta. Fíjate, hay una estadística de más de 500 partidos de playoffs de la NBA que ha habido. Cuando entran al cuarto cuarto con diferencia de 13 puntos faltando 8 minutos, 5 ganados y 500, no me sé exacto el número, si no ahorita lo buscaré, pero es arriba de 590 perdidos antes de que pasara este juego. Este fue el sexto. Entonces, es increíble. Decían, no, es que Doc Rivers no juega. Creo que entraron en una dependencia de los triples y empezaron a ver de que, ah, sí, ya vamos ganando por 23, mete otro triple, van por 26. Y cuando tú juegas básquet y has jugado Flash, cuando ya traes una ventaja de esas es cronocidio, cómete el reloj.
Sí. Sí, ¿sabes qué? También hay otra cosa que me llama la atención, Rigo, y es en la parte de los numeritos. ¡Qué pobre producción de Ben Simmons! O sea, no es posible que no haya ni siquiera roto la barrera del doble dígito y se quedó en 9 asistencias. ¿Sí? No puedes aspirar a más si uno de tus estrellas se está quedando tan corto. Sí, tuviste la actuación descabellada de Joel Embiid y de Seth Curry, pero necesitas que Ben Simmons salga la estadística de puntos anotados, no nada.
Oye,
más las estadísticas.
Pero Curry metió un triple en los últimos 8 minutos e intentó como 600.
Sí, también aquí hay una cosa, mi querido Rigo, y lo que estás diciendo del cronocidio es muy cierto. Ahora, el problema de cómo se juega el básquetbol hoy en día es esta mentalidad de francotirador, literalmente. Y se ha olvidado el volver a machacar a la defensiva en el poste bajo, y ahí es en donde está mal. Si bien, hay que decirlo, Steph Curry cambia el juego. Sí, lo convierte en esto que tenemos ahora, que es un disparadero, es como el viejo este, todo el mundo dispara por todas partes, pero sí se ha olvidado de ese recurso que es darle el balón al hombre grande y que él machaque, así como lo hacía Shaquille O'Neal, como lo hacía Hakeem, como lo hacía David Robinson, como lo hacía Patrick Ewing, el mismo Charles Barkley o Karl Malone, ¿sí? De espaldas al aro, se está olvidando esa parte del juego y es fundamental.
Sí, y mira, tienes con qué, ¿no? Tú lo acabas de decir, Ben Simmons y Embiid. Tienes esos dos monstruos que te pueden comer literalmente a el rival, pero no lo hicieron. Y eso se convirtió en una lápida. A mí lo que me preocupa es que difícilmente un equipo se levanta de una losa tan fuerte, ¿eh? Porque aparte fue en... Ahora sí, como tú cuando luego narrábamos... En tu casa y con mis amigos se me respeta, ¿no?
Sí, así como decía el doctor Wagner, en mi casa y con mi gente se me respeta. Bien, 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 bien.
Y a ellos no lo respetaron ni bien ni nada bien.
Sí, no, para nada. Ahora, en cuanto a este déficit que se quitan, que sí es titánico lo que hace el equipo de Atlanta, yo quiero nada más decir, acuérdate de la final de, si no me recuerdo, fue la del 97, en la cual, no recuerdo si fue la del 98, o la del 98, en donde los Bulls le pasan por 42 puntos por encima al Jazz de Utah, y el Jazz todavía se las arregla para ganar un juego más. O sea, no fue ese knockout definitivo. El knockout se dio a favor de los Bulls a la larga. Hay que ver cómo reacciona Filadelfia. Y si Filadelfia se repone de esto, cuidado, ¿eh? Creo que tienen lo necesario para volar al siguiente nivel, ¿sí? Pero este es un tropezón, es un golpe muy duro. Vamos a ver cómo se reponen de él, si es que lo hacen. Ahora, tienen a Doc Rivers, que es un coach con mucha experiencia, ya fue campeón con los Celtics. Creo que tienen las herramientas para salir avantes. Ahora, tienen que entrar en modo de urgencia ya.
Luego, Trae Young, impresionante lo que este chavo hace, ¿eh? O sea, pocos hablan de él, pero por lo menos en lo que es juegos de 30 puntos en calidad de visitante, es uno de los mejores, ¿eh? Está inclusive por arriba del famoso LeBron, ¿no? Que todo el mundo, de Rick Barry y de algunos otros. Pero a mí lo que más me impresiona es lo que tú mencionaste en un principio. No es posible que un equipo dependa tanto de dos jugadores. El prácticamente 70% de los puntos de Filadelfia de los dos últimos partidos son producto de Seth Curry y Joel Embiid.
Sí, y sabes que en el caso de Seth Curry, que decías de que metió un triple en los últimos minutos después de tirar 400, creo que también como tirador es muy fácil engolosinarse y también debes de caer en la mentalidad de, a ver, ¿en qué momento estoy y qué tengo que hacer, ¿sí?, para beneficiar a mi equipo? No se trata de estar llenando la estadística de numeritos. La estadística que importa es la final, el marcador, punto. Creo que también ahí debe de entrar en cabeza de Seth Curry. A ver, hay momentos en los que hay que ser más prudente a la hora de jalar el gatillo y ceder a los hombres en donde va a consumirse más el tiempo y desgastar físicamente al rival, porque no nada más es eso. O sea, al jugar de espaldas al aro, también vas fundiendo físicamente al rival, porque es, ahora sí que es, ahí te va la lámina, ¿no? Y aguántame, y a ver de qué cuero salen más correas, y es desgastante para el que está tratando de contener, y sobre todo a un tipo como Embiid. Entonces, creo que tienen que irse por ahí.
Y otra de las cosas que a mí, en realidad, me llama mucho la atención es esto que hace los 76ers, ¿no? No perdieron una, perdieron dos ventajas, Flash, de forma consecutiva. O sea, es impresionante. Digo, son el único equipo que yo recuerde en las últimas, ¿qué te gusta? ¿20? ¿25 temporadas? ¿30? No sé. No tengo el dato a la mano, pero sí. En los últimos 15 años estoy seguro que sí son el único equipo que juegos consecutivos, porque tú hablabas, ok, pasó esto con el Jazz de Utah y los Toros de Chicago, pero no remontaron en el mismo juego. Aquí sí.
Ah, sí. Sí, tienes razón. O sea, sí, el juego en el que los señores del Jazz, ahora sí que cobran un juego más, pero es en otro juego, ¿no? Bueno, el juego anterior, Chicago les pasó por encima, ¿no? No hubo chance de remontar. Sí, sí te tienes que preguntar como miembro de los Sixers qué estamos haciendo mal, y sí debe de haber, me imagino, dentro del vestidor una plática de, a ver, no podemos perder la confianza, pero también tenemos que replantear lo que estamos haciendo, porque no es posible que nos saquen así los juegos. O sea, también estás hablando de que si no sabes defender una ventaja de 22, 20 puntos, tienes un gran problema. O sea, y es tan grande como el equipo que nunca se ha visto atrás en el marcador, ¿sí? Y tiene que remontar. Bueno, es igual de problemático y de alarmante que un equipo no sepa cuidar una ventaja tan grande.
Estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si tenga que ver ahí sí con Doc Rivers, ¿no? Porque una cosa es los que... Cuando empezaron a remontar, no sé si recuerdas, por lo menos en el juego segundo de esta mala racha, ya estaba prácticamente toda la banca de los Sixers en la duela, ¿no? De hecho, se acercan a 11, a 9, y es cuando Rivers los trata de meter para ver si hacen algo importante. Pero creo que Rivers debió haber prendido ese foco a los 15 puntos, porque traías 26 arriba.
Sí, ¿sabes cómo qué situación me recuerda también en donde el coach, pues no sé si se estaba comiendo unas palomitas, estaba viendo una película, estaba pensando en qué iba a hacer después del juego? En aquel campeonato entre Memphis y... ¡ay, no me acuerdo quién fue el que terminó siendo campeón! En donde Memphis con Jalen Rose llevaba una ventaja de 20 puntos. Entonces, el coach nunca se le ocurre pedir un tiempo fuera para romper el ritmo ofensivo del contrario. Dices, oye, pero es que ese es básquetbol básico. Entonces, de repente sí te tienes también que preguntar qué está pasando por la cabeza de Doc Rivers. Y creo que la gerencia de Filadelfia tiene que considerar el puesto de Doc. Filadelfia pierde esta serie de semifinal de conferencia.
No, o sea, pierde eso y pierde la chamba, ¿eh?
Sí, claro. Tiene que, pero aparte es justificadísimo. O sea, no sería como algo como lo de Mark Jackson, por ejemplo, ¿no? Con los Guerreros, que se acaba su contrato, no se lo renuevan. Y bueno, llega un Steve Kerr y el tiempo le dio la razón a la gerencia general de los Guerreros. Pero de entrada todos dijimos, oye, pero Mark Jackson lo hizo muy bien. O sea, no había razón para no renovarlo. Aquí sí habría una razón justificada para darle gas a Doc Rivers.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque yo no recuerdo... Bueno, ni siquiera ya vayamos a los puntos. Ha pasado que han habido series que traen ventaja a un equipo y la pierde, y pierden inclusive las finales de la NBA. Sí, sí han pasado. La última que recuerdo es la de los Mavericks contra el Miami Heat, recordarás, que parecía que iba a ser una barrida y de repente ¡pum! Se explotaron. Pero bueno, ahí no es tanto que digas, bueno, va a perder el coach la chamba, porque de entrada ese equipo ni siquiera se esperaba que estuviera en la postemporada, ¿no? Pero aquí estás hablando del mejor equipo de la temporada regular, del que está señalado para ser campeón, y que lo humillen en dos ocasiones con un coach que ya sabe la fórmula para llegar. Con un coach que trae el único equipo distinto a toda la NBA. Porque la mayoría de la NBA, ¿sí?, como tú lo acabas de decir, son francotiradores. Inclusive, del otro lado, Young es un jugador que le gusta disparos de media y larga distancia. Raro lo ves, si se la encuentra, sí. Pero que busque la canasta hacia el aro, no.
Sí, no, para nada. O sea, ¿sabes qué? Creo que también habría que empezar a cuestionar si la llegada a unas finales y título de Doc Rivers vino también en parte porque tenía a tres monstruos en los Celtics. ¿Sí?
También.
Porque hay que recordar también con los Clippers se quedó muy corto. O sea, teniendo a un Blake Griffin, teniendo a DeAndre Jordan, teniendo a Chris Paul, muchos pueden decir, sí, se encontraron a los Guerreros, sí, sí es cierto, pero eso nada más fue en un año por ahí de ya cuando los Guerreros eran los, ahora sí que llamados a llevarse el título, si no mal recuerdo, creo que fue el primer año, ese 2015, habría que checarlo, no recuerdo bien, porque sí se enfrentaron dos o tres veces en playoff, pero los Guerreros no terminaron siendo campeones esos primeros años, o sea, en los que se eliminaron un par de ocasiones entre ellos, ¿no? Una vez ganó Golden State, otra vez ganó Clippers, pero yo siento que ese equipo de Clippers tenía más talento del que terminó entregando en cuestión de resultados. Entonces ahí yo no sé qué pasó con Doc Rivers.
No, ni yo, pero ¿qué te parece si nos vamos a las otras series? Digo, hablar de la de los Suns, pues ya, ¿no? Me parece que los Suns ahora son los señalados a ser campeones por la forma en la que pasaron a la siguiente ronda.
Es lo que te iba a comentar, ya lo habíamos dicho, traen un nivel de intensidad impresionante. Creo que el único foco naranja que deben de tener en este momento es el asunto de Chris Paul, el cual pues está fuera por tiempo indefinido, dependiendo de cómo reacciona todo esto del COVID, si es que ya estuvo vacunado, puede regresar un poco antes. Ahora, hay que decirlo, ellos están muy cómodos sentados esperando al retador, que puede ser Clippers, puede ser Utah. Ellos en este momento están diciendo, tárdense lo que quieran, entre más se tarden, yo más contento.
Sí, oye, y la remontada de los Clippers también está en serio, parece que lo que ahí sí lo que pronosticamos, ¿no? Un equipo de Clippers que con todo esto que tiene podría llegar más lejos contra la inexperiencia del Jazz.
Pero aquí hay que recalcar una cosa, el día de ayer Paul George hace un gran juego, pero hay que recalcar que todo esto es sin Kawhi Leonard, y Kawhi Leonard en este momento no se sabe si va a jugar el sexto partido. Entonces, híjole, ¿cómo va a estar esto? O sea, sí es en Los Ángeles, pero el Jazz va a salir con un sentido de urgencia. Vas a necesitar otra vez una gran actuación por parte de Paul George. Está interesante esa serie y creo sinceramente que se va a definir en 7. No creo que los Clippers se escapen con el sexto. Y si estuviera Kawhi Leonard, sí, te diría, en Los Ángeles con Kawhi Leonard y Paul George como está jugando, pero muerto de la risa. Pero el factor no tener a Kawhi pesa mucho, aunque George haya dado un gran juego el otro día.
No, y el caso de que Leonard, aunque estuviera bien, no creo que lo vayan a meter. Eso también es una realidad, ¿eh? Creo que lo van a mantener descansando por lo menos un juego. Lo traes de todos modos, ¿para qué lo haces viajar? ¿Para qué? O sea, como tú dices, vámonos al séptimo. Te firmo la derrota del sexto.
Mira, como parte de los Clippers, tú quisieras cerrar en tu casa, ¿no? Porque al fin y al cabo es Utah para el sexto, pero sí me parece que sería lo más adecuado darle un poquito más de descanso a Kawhi Leonard, porque no quieres que te pase lo que le pasó a Kevin Durant hace un par de años con los Guerreros.
Entonces, exacto, sí, ¿te acuerdas? Hay que cuidarlo, le aceleraron el regreso y bye.
Sí. Entonces, sí creo que deben de tratar de sacarlo en casa, pero estoy casi seguro que esa serie se va a 7.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿y cómo ves la de Nets Bucks? Todo parecía que los Nets te iban en caballo de hacienda y también, ¿no? Con el caso de Durán, ya tenían otra baja y parece que Giannis y compañía pues están vivos y muy vivos.
Pero tienen que, vuelvo a lo mismo también, hay que entrar en sentido de urgencia porque, híjole, esos Bucks, no sé qué esperar de ellos. La verdad es que, si bien, híjole, cómo han batallado los Nets con las lesiones, pero, híjole, no, creo que no los puedes dar por muertos, ¿no? Y estos Bucks, insisto, como decía el rey del rock, es ahora o nunca. Sí. Pero también hay que decir qué pobre es la banca de los Bucks, Rigo. O sea, es impresionante. Tú ves las estadísticas de, ¿qué fue? El quinto juego, si no mal recuerdo. Qué pobre producción de la banca, de dar vergüenza. Entonces, yo no sé si le alcance con esos 5 titulares, que son muy buenos, sí, pero con una producción raquítica. Hay que recordar cuál era el éxito de los Guerreros, la banca, el éxito de los Toros, la banca, de los mismos Lakers, de los equipos de Greg Popovich, la gente que aporta desde banquillo, y en el caso de Milwaukee, híjole, yo estaría muy preocupado.
En ese caso tienes toda la razón. De hecho, fíjate, me acuerdo mucho de ahorita que dijiste los Spurs de la final del 2007, cuando le ganan a los Cavaliers por barrida. Y en realidad fue la banca de los Spurs, es decir, Manu Ginóbili y algunos otros que estaban ahí, los que secaron a esta escuadra que traía un equipazo, pero en primer equipo. Estaba por ahí Anderson Varellao, estaba el propio LeBron James.
Según yo estaba también ahí Antoine Jamison.
Antoine Jamison, pero los secaron a la banca. Entraba a la banca de los Spurs y no se veía cambio en el equipo. En cambio, entraba la de los Cavaliers y bajaba la producción, pero drásticamente.
¿Sabes qué otro equipo? Aquellos Pistones del 2004, esa famosa Mob Bench, no sé si te acuerdas, estaba ahí uno de los hijos de Rick Barry, era John Barry. ¿Quién más estaba por ahí? Corliss Williamson. Y alguien más se me está yendo por ahí, pero también era una banca productiva. Entonces, ay, es una parte fundamental. Tal vez los titulares se llevan el reflector, pero la banca tiene que producir sí o sí para ser campeón.
Sí, sí, sí. Y es una, ¿cómo podríamos decir? Una máxima en el deporte. No solo en el baloncesto. Digo, en el baloncesto es fundamental, pero en cualquier equipo, la famosa profundidad de tu banca, la profundidad de tu roster, eso es lo que, el famoso depth chart, ¿no? Depth, que significa profundidad, sí,
claro. ¿No? Sí, 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 así que es la pancarta, o bueno, la gráfica, pero pues hacia abajo, hacia lo profundo, como dices tú, sí, y es algo que termina dando campeonatos. Y podemos ver aquellos Lakers del Showtime, bueno, o sea, salía uno y entraba otro y nunca veías una baja de juego, ¿no? Tenías un Byron Scott, Icy Green, en su momento Sam Perkins, obviamente los titulares, bueno, eran Worthy, Magic, estaba Karim en su momento, pero estaba también el papá de Klay Thompson, Michael Thompson, o sea, y para donde voltearas había talento, pero ese era un equipo muy bien armado.
Sí, era un equipo bien armado y bien entrenado.
Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces te digo, el problema con los Bucks es ese, o sea, y le veo un poquito más de recursos en ese sentido a los señores de Brooklyn, del cómo poder suplir. El otro día dio un muy buen juego Blake Griffin. O sea, si tú ves las estadísticas, no son malas. Sí tienen que estarse preocupando por este tema de las lesiones. Pero creo que al final del día es mejor equipo el de Brooklyn, ¿eh? Y aunque yo en algún momento pensé que, híjole,
que no iba a cuajar.
Podía salir. Sí, que no iba a cuajar. Pero creo que aún así pueden salirse con la suya, por lo menos hasta la final de la conferencia. O sea, llegar a esa final de conferencia, punto.
También creo lo mismo, y creo que inclusive se podrían meter con estos trastabilleos que están habiendo entre los 76 y Atlanta, porque literalmente se están matando entre ellos. Entonces, eso le puede abrir mucho la puerta a un equipo como los Nets en esa conferencia.
Sí, claro. Fíjate que me daría gusto por los Nets verlos regresar a las finales. Creo que fue un equipo que tuvo la muy mala suerte de encontrarse primero a unos Spurs de San Antonio y después a unos Lakers, los cuales eran demasiado poderosos para ellos. Pero un equipo muy divertido de ver, aquel de los 2000, con Jason Kidd y Jason Richardson. Richard Jefferson.
Richard
Jefferson. Estaba Kerry Kittles.
Rick Jefferson, de hecho, era.
Kid Van Horn. Y era un equipo divertido de ver, ¿no? Lástima que no se pudieron quedar con el campeonato. Vamos a ver si aquí les alcanza primero para llegar a la final de conferencia, ¿no? Y después hablamos de otras cosas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo porque Mira, muchos, la temporada pasada, la burbuja y lo que tú quieras, fue un playoff muy loco. Pero este año, sí está viendo visitas recíprocas y el nivel no es malo. Estamos viendo una muy buena postemporada, pero donde literal no puedes apostar por nadie. Las cosas están cambiando drásticamente y esto nos habla de que la NBA está llegando a un nivel de buen baloncesto.
Sí, y sabes que creo que las cosas van a seguir cambiando todavía más y hay que ver lo que pasa en el off-season. De hecho, he estado siguiendo varias fuentes de los guerreros y bueno, ya sabes, está la... híjole, el rumor a todo lo que da.
Que se va Curry a los Lakers, ¿no?
No, eso jamás va a pasar.
Por ahí lo subieron en redes y cuando lo leí dije, ¿neta? Nah,
por favor.
Y de hecho subieron una foto de este Stephen Curry con LeBron ahí, o sea, en un juego, ¿no? Digo, se pican y seguramente fuera de la duela son grandes amigos porque son dos grandes figuras.
Pues no sé qué tan amigos sean, porque acuérdate que Steph Curry en algún momento se burló de LeBron James en la boda de Harrison Barnes hace unos años, ¿no? No, pero se dice que Kawhi Leonard posiblemente se termine yendo a los guerreros reajustando ciertas piezas. Ahora, esto toca a los Clippers de ciertas maneras, porque hay que decirlo, los Clippers no tienen sus selecciones colegiales durante varios años. Entonces, para los Clippers es ahora o nunca también. Si Kawhi Leonard opta por tomar esa cláusula en su contrato en la cual él se va, todo el mundo está diciendo que él lo que quería era, ahora sí que expandirse en cuanto al mercado, venderse en un mejor mercado. Y en este momento le queda muy cómodo el voltear a ver a la bahía en donde regresa un Klay Thompson, en donde Steph Curry ya sabemos de lo que es capaz. Ahora, Andrew Wiggins, Wiseman, creo que son esas piezas a mover posiblemente. Y hay que decirlo, los guerreros tienen dos selecciones colegiales, una propia y la otra, híjole, ahorita se me está escapando de quién es, pero está protegida esa selección colegial. En el que si caen las tres primeras, el equipo que es dueño de esa selección se la quedaría. Pero si queda del 4 para atrás, es de los guerreros. Ya, creo que son, de hecho, debe de ser de los Lobos. Estoy que seguro que es de los Lobos de Minnesota. Entonces, estás hablando de que los guerreros, una vez más, ahí vienen. Está nada más, pues vamos a decir, a punto de empezar a cosechar más frutos, ¿sí? Y tienes equipos como Phoenix, como Utah, que no se van a ir a ninguna parte, como Dallas, que no se van a ir a ninguna parte, y equipos como los Lakers, que, perdón, pintan para hundirse. Entonces, es una
NBA muy... Denver, yo no descartaría Denver.
Sí, claro. Sí, también.
Y en el este...
Es una NBA muy complicada.
También en el este, inclusive... Para el año que entra, los Toros de Chicago van a ser un equipo competitivo. No va a estar en ese top 5, pero sí de los primeros 8, si siguen haciendo bien las cosas como lo hicieron este año.
Híjole, yo tengo mis dudas en cuanto a los Toros. Yo sé que ellos quieren, para empezar, convencer a Zach LaVine de que se quede, porque sería su último año de contrato, entonces están buscando armar lo mejor posible el equipo, pero yo no confío en lo más mínimo en la gerencia general de los Toros de Chicago, Rigo, la verdad. Me gustaría decir que sí, los Toros van en un franco ascenso, pero tengo muchas, muchas reservas en cuanto a eso. Con todo y el cambio que se hizo con el Orlando Magic a media temporada, llevando a Nikola Vucevic, pero no lo sé, no lo sé.
Pues mira, hay que estar muy pendientes. Entonces, no sé si nos falte alguna de las series vigentes. Creo que ya dijimos todas, ¿no? Ya dijimos la de Nets, ya dijimos la del Jazz. ¿Sí? Y ya dijimos la de la de los 76ers. Ahorita, ¿cómo se encuentra la cosa? ¿A quién ves para llegar a la final y ser campeón? Está complicado, ¿eh?
A Phoenix, por el lado de la oeste. Creo que ninguno de los dos equipos que están disputando el pase a la final de conferencia del oeste tienen con qué igualar la intensidad de estos soles. En serio, son sorprendentes. Ahora, todo depende del regreso de Chris Paul, creo yo. Pero si Chris Paul está de arranque en esa serie, la veo muy complicada para cualquiera de los dos, ya
que
sea
son
Jazz.
Tres o no positivos Clippers seguidos, ¿no? Lleva dos, creo.
Sí. Entonces, híjole, ahora insisto, Phoenix está muy cómodo sentado en su sillón y pidiéndole también, pues tárdense lo que quieran, pidiéndole a Dios que se vayan a 7, ellos no tienen problema. Entonces,
literal diciendo, rómpanse su mandarina en gajos, ¿no?
Literalmente, sí, sí, sí. Y del otro lado, híjole, quiero decirte que los Sixers, pero me tengo que ir con Atlanta por lo que hemos visto en estos últimos dos partidos, ¿eh?
Yo voy sinceramente con los Nets, fíjate.
Ok, está interesante. Insisto, quiero que sean los Sixers, pero para como están al día de hoy, ay, los Sixers tienen muchas cosas que arreglar en muy poco tiempo. Entonces vamos a ver qué se da ahí.
Ahora sí que, como dice la canción, so much to do, ¿no?
Sí, 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 sí. Y también los Bucks tienen que entrar en urgencia ya.
Esa es otra cosa también, ese modo urgencia. También creo que hay que estar muy pendiente de lo que es la WNBA. No sé si la estés viendo. Se cumplieron o se están cumpliendo 25 años. Y este fin de semana se juega el primer partido, digo, recordándolo, ¿no? De las finales, el Liberty de Nueva York contra las Sparks de Los Ángeles, aquel duelo donde de un lado estaba Rebecca Lobo y del otro lado Lisa Leslie, ¿no? Ahora ya hay otras figuras, pero sin duda esta liga la daban por muerta hace 25 años, Flash, y cómo ha crecido de nivel.
¿Sabes de quién era yo muy fan? ¿Te acuerdas de Teaspoon? De Teresa Witherspoon.
Sí, Teresa Teaspoon.
Sí, y fíjate, sí, sí, me gustó
mucho. Esta liga llegó muy tarde. Para mí, una de las mejores jugadoras que ha habido en la historia del baloncesto, la hermana de Reggie Miller, que terminó de comentarista. Pero ella,
¿sí?
No me acuerdo de su nombre, pero Cheryl. Era una... ¿Cómo?
Cheryl Miller.
Cheryl Miller era una fuera de serie. De hecho, yo esa la primer jugadora colegial que vi clavar el balón en un juego. Ya después Lisa Leslie se volvió famosa porque lo hizo en la WNBA. Pero ya en colegial, Cheryl Miller, además, creo que tiraba mejor que el hermano de 13.
Y eso ya es decir, ¿eh? Sí,
pues Reggie Miller yo lo pongo rango Stephen Curry. O sea, es de los jugadores que le dejabas 2 segundos en la línea de 3 y te mataba. Igual con Larry Bird o muchos, bueno, Steve Kerr, ¿no? De esos que tenías que estar pegado como zapato y estorbándolo porque si no, te la aplicaban.
Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, ahí el básquetbol corría en la sangre en esa familia, Rigo.
Sí, yo creo que en lugar de chupones tenían balones. Por cierto, hablando de balones, regresa Wilson a la NBA.
Sí, 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 cosa rara después de muchos años de el dominio de Spalding. Es como que extraño esto, ¿no? Pero oye, regresando a la WNBA, aquellas dos finales iniciales las gana el equipo de las Cometas de Houston, ¿te acuerdas? Con Cheryl Supes,
¿sí?,
y Cynthia Cooper. Híjole, hace ya muchos años de eso. Ya después llegaron luminarias como Sue Bird, por ejemplo.
Sí, que ahorita es de las veteranas.
Sí, 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 sí.
Estaba esta Waylon, que también una gran armadora y movedora de balón. Bueno, ya más reciente esta Diana Taurasi, que es...
Ah, claro, Diana Taurasi.
De Connecticut.
Sí, también de quien... junto con el, hablando con, precisamente de esta muchacha... Ay, se me fue el nombre. Shamiqua Holtzclaw, ¿era? Era Shamiqua, y sí, creo que era Holtzclaw.
Ajá.
Usaba el número 23.
Estaba ella, está, todavía está vigente
Candace Parker. ¿Es otro tipo de básquetbol? Sí, es distinto.
Y de hecho, fíjate, Candace Parker me tocó en la semana narrarla. El
básquetbol de la WNBA es distinto al de la NBA, por lógica.
Muchísimo, muchísimo, pero no deja de ser un espectáculo. ¿Perdón, que te digo que es muy distinto, sí, claro, pero no deja de ser un espectáculo.
Sí. Completamente de acuerdo, mi Río.
Pero bueno, pues está eso, está lo de la selección mexicana. ¿Qué más tienes ahí en el tintero, mi querido Flash?
No, pues, no mucho, mi querido Rigo, ahora sí que darles a todos.
Ok.
Ahora sí, pues, que muchas ganas de ver básquetbol, pero ya se nos están acabando la cantidad de juegos, pero eso que aproxima lo mejor. Y pues muchas ganas, eso es lo que tengo en el tintero, muchas ganas de ver más básquetbol.
Pues sí, ya quedan muy pocos juegos y lo que vienen son las finales de conferencia y después la final de la NBA. Bueno, mi querido Flash, invita a todo el público para que nos acompañen con el de cine,
así es,
con
así
el
es.
De cómics, que va a estar bueno, ¿no?
Va a estar sabroso, mi querido Río.
Bueno, pues el señor Flash Johnston en todas las plataformas, el mío es @RigoPlasencia. Nos escuchamos en la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.